Marcos capítulo 8, versículo 29. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. ¿Cuánta variedad de opiniones tendríamos si preguntáramos a las personas quién es Cristo? ¿Qué pensaría usted? ¿Podríamos llegar a un acuerdo si comenzamos a preguntar a todos quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para cada una de las personas a las que pudiéramos interrogar? Difícilmente creo que se podría llegar a un solo pensamiento con respecto a la persona de Jesús. Difícilmente podríamos llegar a pensar de una misma manera, unir tal vez los pensamientos de todos para llegar a una conclusión de quién es Jesús. ¿Quién es Cristo? En este relato del Evangelio de Marcos, precisamente inicia en el versículo 27, nos muestra que Jesús andaba con sus discípulos por las aldeas de una población llamada Cesarea, Cesarea de Filipo. Está al norte, en la parte de Galilea. Y cuando Jesús caminaba, cuando Jesús iba con ellos, sus discípulos lo acompañaban. Estaban cercanos a nuestro Señor. Y el Señor, en ese caminar, decide conocer qué es lo que las personas dicen de él. Qué interesante pregunta del Señor. Realmente es interesante que él les haga esta pregunta para saber qué piensan los hombres con respecto a él. Y a la verdad, es un buen tiempo que el Señor no desprecia. Es un buen tiempo para instruirlos aún estando de camino. En un sentido, la palabra de Dios realmente debe ser enseñada cuando nos levantamos, cuando nos vamos a acostar, cuando estamos de camino. Y el Señor Jesús no desprecia un tiempo valioso y los dirige a sus discípulos con una pregunta muy sencilla. Él les dice: ¿Qué dicen? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Definitivamente, mucha variedad de opiniones con respecto a la persona de Jesús. Porque, ¿qué responden ellos? ¿O qué dicen ellos cuando el Señor les pregunta: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? El versículo 28 nos dice que ellos comenzaron a decir lo que las personas piensan de Jesús. ¿Y qué es lo que las personas piensan de Jesús? En este tiempo, decían: para unos eres Juan el Bautista, para otros eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Es interesante porque todas estas personas realmente ya habían fallecido. Juan el Bautista ya había fallecido. Elías era un profeta del Antiguo Testamento. Y los profetas, y algunos de los profetas, es decir, también hablar de que muchos de ellos tienen que haber estado fallecidos. De tal manera que Las personas pensaban que Jesús era un profeta que había resucitado. Eso es lo que nosotros tendríamos si comenzáramos a preguntar hoy a todas las personas de Jesús. Realmente nos sorprenderíamos de todas las cosas que las personas piensan de Jesús. Ahora, ¿por qué el Señor les pregunta esto a ellos? Porque comienza a trabajar en sus mentes y quiere dirigirlos definitivamente a algo claro. Yo le puedo preguntar a la gente de afuera quién es Jesús. Les puedo preguntar a los que están dentro de la iglesia quién es Jesús. Te puedo preguntar personalmente quién es Cristo para ti. Y al final, cada uno tiene una conclusión de quién es Jesús. Y en ese sentido, el Señor comienza a trabajar en ellos y en sus pensamientos, a definir su convicción con respecto a Cristo mismo. Pensemos en esto. Ellos estuvieron con Jesús aproximadamente 3 años. Jesús empezó su ministerio de predicación a los 30 años. Y cuando el Señor comenzó su ministerio de predicación, precisamente no era de aquellos profetas que son escuchados a gusto por las multitudes. Multitudes estaban pendientes de sus enseñanzas, pero había muchos que también resistían a sus enseñanzas. Solamente él podía decirle a los líderes religiosos de su tiempo, hipócritas. Él podía decirle al pueblo que son como ovejas sin pastor. Así que su hablar era duro. Y si él está preguntando a sus discípulos qué piensan las personas de él, precisamente, a lo mejor no iba a tener una apreciación correcta o buena del Señor. La gente lo asume, la gente dice que es uno de los profetas que ha resucitado. Juan el Bautista, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista no era ese hombre que estaba junto al río, que comía langostas, que vestía con pieles de camello, no esperaba el aplauso de nadie, y cuando veía a los pecadores, ¿qué les decía? Arrepentíos. ¿Quién les enseñó que pueden huir de la ira de Dios que vendrá? Póngase a cuentas con Dios. Arrepiéntanse de los pecados. Ese era Juan el Bautista. Y aún viniendo el rey Herodes, Juan el Bautista, ¿qué le dijo al rey Herodes? Tú estás en adulterio porque tomaste la mujer de tu hermano como esposa y eso no es permitido. ¿Acaso ese tipo de proclamación se puede escuchar con facilidad? Era muy duro. Entonces muchos dicen, Señor, la multitud piensa que eres Juan que ha resucitado. Otros dicen, es Elías. ¿Y quién es Elías? ¿Quién fue Elías? Ese gran profeta del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Y hay un episodio muy marcado en nuestras mentes, cuando 400 sacerdotes de un ídolo pagano llamado Baal confrontaron a Elías en el Monte Carmelo, en la cima del Monte Carmelo, junto con una reina inicua llamada Bezabel, el rey Acab y su esposa, y los profetas de este ídolo pagano falso, y Elías solo. ¿Qué es lo que hizo Elías? El Dios que responda, ese es el Dios verdadero. Mandó a prepararles un holocausto. Primero a todos esos profetas falsos, prepararon un holocausto con carneros, hicieron danzas, se lastimaban en sus cuerpos, derramaban sangre, llamando a su Dios, y su Dios no respondió. Cuando eso sucedió, vino el turno para Elías, y ¿qué hizo Elías? Clamó. Levantó las manos, habló al Dios Todopoderoso y el Dios Todopoderoso descendió fuego sobre el holocausto que Elías había preparado. Dios respondió y cuando todo el mundo vio eso, Jehová es el Dios de Israel. Ese era Elías. Entonces la gente le decía, eres Juan el Bautista. Unos dicen que eres Elías que ha resucitado, o que eres cualquiera de los otros profetas. ¿Qué dirían las personas realmente si preguntásemos quién es Jesús? Ahora, luego, el Señor les pregunta a ellos. El verso 29, entonces Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? ¿Quién decís que soy? Interesante pregunta, porque ahora ya no está preguntando, ya no está diciendo el Señor, ¿qué dicen los de afuera? Ahora está diciendo, ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Habían estado ya un largo tiempo en la predicación, en la proclamación de su mensaje, habían visto los milagros, habían visto las sanidades, habían visto darle vista a un ciego de nacimiento, levantar paralíticos, lo habían visto caminar por las aguas, lo habían visto cuando mandó a los vientos que se detengan, y ellos asustados dijeron, ¿quién es este hombre que hasta la naturaleza, los vientos, le obedecen? Habían visto también que solamente con su voz levantó de la muerte a algunos. Al hijo de la viuda, levántate. Así que ahora es el turno de ellos. A ustedes. Ustedes que me conocen, que han estado conmigo en este ministerio. ¿Quién dicen? ¿Quién decís que soy yo? Ahora, hay un silencio. Porque no responden. Pero siempre tenemos a uno, y en este caso, alguien que conocemos, dice que Pedro, respondiendo, dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Decir tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías que fue profetizado por todos los profetas del Antiguo Testamento. Tú eres aquel que estábamos esperando, que la nación estaba esperando, que los iba a liberar. El Mesías ungido. Tú eres el Cristo. Ahora, es interesante que es Pedro quien responde. Es Pedro quien toma la palabra para decirle al Señor, tú eres el Cristo. No lo hacen los demás, lo hace Pedro. Y luego el Señor le dice, les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Yo les aseguro que si pudiéramos preguntar a las personas quién es el Señor Jesús, y estoy seguro que muchos dirán que es un gran sanador, que es un gran iluminado, que es un gran maestro, que es un gran profeta. Pero ¿quién puede responder y decir que es el Hijo de Dios? ¿Quién puede decir que Él es el Cristo, el Mesías esperado, aquel de quien hablaban las Escrituras? Y podemos también observar la buena profesión de fe que hace el apóstol Pedro de la persona de Cristo. Pedro responde en nombre de los demás apóstoles, y Pedro conocía cómo era el Señor. Pedro sabía que era una persona humilde, sin honra, sin majestad, sin riquezas, ni poder. Sin embargo, la confianza de Pedro no se tambaleó cuando él responde que él es el Cristo. En la nación de Israel se esperaba que el Mesías, el Cristo, el libertador, venga como un libertador. Venga con la potencia y la majestad de un gran hombre libertador. Sin embargo, los discípulos habían conocido al Señor. Y no era precisamente como muchos pensaban. Pero Pedro puede responder y decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Su fe no tambaleó. todo el tiempo que estuvo con el Señor estuvo con sus apóstoles, Él pudo mostrar su gloria, su poder, su gracia. De tal manera que sus vidas fueron impactadas. Y sí, posiblemente Pedro, que es el que más hablaba de cierta manera, toma la palabra y él le dice, tú eres el Cristo. Pero el Señor les manda que no dijesen esto a nadie. ¿Por qué será? Porque verdaderamente todavía no estaban preparados para entender la amplitud de la obra que estaba haciendo el Señor. Porque si vamos a la Escritura, ¿qué dice las Santas Escrituras con respecto a Cristo? Hay un capítulo muy conocido que es Isaías 53, que nos habla precisamente del Mesías prometido. En Isaías 53, el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías proclamaba de la obra del Señor. Era un profeta, Dios hablaba a través de él. Pero Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestra proclamación? Luego dice Isaías, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Proféticamente Isaías comienza a hablar. Y comienza a hablar de la persona del Mesías. Isaías dice, no hay hermosura en este hombre. No hay atractivo para que le deseemos. Y no está hablando precisamente de un atractivo físico. Está hablando de que si la gente estaba esperando a un libertador, y lo que vemos es a un pequeño niño naciendo en un pesebre, ¿quién se podía esperar que ahí estaba el libertador? No hay atractivo para que le deseemos. Y luego Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías comienza a revelar la persona del Mesías y dice, es un varón experimentado en quebranto. Dios estaba preparando esa obra a través de la venida de su Hijo para llevarlo a la cruz y ser quebrantado por nosotros. Isaías dice en el capítulo 53, es un varón experimentado en quebranto, pero nosotros escondimos de él el rostro. No le estimamos. Y todo eso se dio cuando Cristo en su proclamación era rechazado, era menospreciado, aún en la misma cruz. Hacían mofa y burla de él. Bájate y creeremos en ti. Por eso Isaías dice, fue menospreciado. No le estimamos. Y como que escondimos de él el rostro. Como decir, ¿no? En señal de... Lo veían ahí a ese hombre con el rótulo. Este Jesús, rey de los judíos. Tú podías pasar, ver a toda la gente y ver a ese hombre colgado en la más humillante muerte que pueda haber con un rótulo que habla del rey. ¿Qué pensarías? ¿Cómo tú verías un rey? ¿Cómo tú verías a un rey? ¿Lo verías de esa manera? ¿Lo verías de esa forma? Yo te aseguro que si tú y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos visto a ese hombre en ese madero colgado, con ese rótulo y ensangrentado, golpeado, ¿cómo va a ser un rey? ¿Puede ser un rey? Eso es lo que está diciendo el profeta. Eso es lo que está diciendo aquí Isaías. Menospreciado, no le estimamos, escondimos de él su rostro, escondimos de él el rostro. Luego dice Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira lo que está diciendo Isaías, ¿quién llevó nuestras enfermedades? ¿Quién llevó nuestros dolores? ¿Quién cargó con la maldad de nuestros corazones? con la enfermedad de nuestras almas si no es el Mesías prometido? Él lo hizo y lo llevó a la cruz. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Una vez más, el profeta está hablando de la persona del Mesías y está diciendo con claridad, Él murió por nuestras rebeliones. Él llevó el castigo que era sobre nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántas llagas pudo haber tenido el Señor en ese momento? Los azotes, la corona y luego al final la lanza. Todas esas heridas, todas esas llagas fueron para que tú y yo seamos curados. ¿Curados de qué? De la maldad de nuestros corazones. Para que seamos curados del pecado que hay en nuestras vidas. Luego dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira, qué clarísima evidencia que nos muestra el profeta. Todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. Y todavía agrega, angustiado él y afligido, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y tú sabes que el Señor, una vez que empezó el Calvario, Él no abrió su boca. Él no se defendió. Él no hizo nada, enmudeció y cayó. Y solamente las palabras que podía recibir el más cercano de sus discípulos, que estaba ahí presente. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Pero no se defendió, no se defendió. Y miren que en alguna ocasión un hombre de Dios llamado Felipe fue llevado precisamente al etíope, al eunuco. Ese relato lo encontramos nosotros en Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y anda al sur. Felipe, que era un hombre de Dios, se levantó y fue. Y sucedió que venía un etíope, un funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Pero lo que quiero que resaltar es que cuando Felipe es llevado por el Espíritu para acercarse a este funcionario, ¿sabes qué pasaje estaba leyendo de la Escritura? Dice el verso 32 de Hechos 8. El pasaje que leía este hombre era el de Isaías. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Lo dice de él mismo o lo dice de algún otro? Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Desde dónde? Desde esta escritura, Isaías 53. ¿Quién era ese hombre? El Mesías, el Hijo de Dios, aquel que Pedro respondió. Ahora, regresando a nuestro pasaje, dice que en el versículo 30, él les mandó que no dijesen nada a ninguno, y luego comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto lo decía con claridad. Entonces, primero les pregunta a los de afuera, luego les pregunta a sus discípulos, pero ahora es él mismo que habla con respecto a él. ¿Y qué dice él? Él comenzó a enseñarles a ellos. Estoy seguro que ellos tal vez no entendían esto completamente. ¿Cómo puede ser posible que estés aquí con nosotros, nos estés enseñando y nos estés enseñando que vas a padecer mucho, que vas a ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes, por los escribas, vas a ser crucificado y vas a resucitar en 3 días? Ahora él comienza a dar una plena declaración de quién era y comienza a enseñarles a ellos en varias ocasiones a medida que se acercaba su camino a la cruz. Ese era su hablar. Y claro, más de alguno se opuso a esto, como el que conocemos nosotros, el apóstol Pedro: no te acontezca, no digas eso de ti mismo. Y el Señor le decía a Pedro: tú no conoces realmente el camino de Dios, tú no sabes lo que Dios quiere hacer. Y lo reprendía, y no solamente lo reprendía, sino que le decía a Pedro: quítate de mí, Satanás, porque eres tropiezo. ¿Quién podría detener ahora la enseñanza de él con respecto a su persona? Ahora él habla con claridad, ya no usa con ellos parábolas, no usa ilustraciones simbólicas, les dice claramente: yo soy el Mesías. Ustedes me han dicho que soy el Cristo. Sí, yo soy el Cristo, pero es necesario que deba padecer mucho, como lo dijo el profeta Isaías. Es necesario que sea desechado por los ancianos, que sea desechado por los líderes del pueblo, que sea desechado por las multitudes y ser levantado en una cruz. Pero después de 3 días voy a resucitar. Ahora, ¿por qué les enseñaba estas cosas con claridad? ¿Por qué les decía esto con claridad? Porque las escrituras estaban hablando de él. Porque las escrituras hacían referencia a él. Porque también lo requería la ley. En un sentido, solamente a través de la sangre se podían perdonar los pecados. Toda la nación de Israel había practicado sacrificios de animales. Pero cuando viene, cuando entra en escena el Hijo de Dios, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay necesidad de más sangre de animales. ¿Por qué? Porque ahora es el Hijo de Dios encarnado quien viene a morir en una cruz y con su sangre viene a limpiar nuestros pecados. Entonces, las escrituras lo requerían, la ley de Dios lo requería, solamente por medio de la sangre se puede hacer perdón de pecados, no hay otra manera. Así que ahora ya no tenemos, dice la carta a los Hebreos, ya no tenemos la sangre de toros, de borregos, de machos cabríos. ¿Qué tenemos ahora? La sangre del Hijo de Dios. Lo requería la ley, pero también hay algo más. Dios también lo había planeado. Dios había planeado el plan de redención para venir a rescatar al hombre. Dios había hablado de esto. Las primeras palabras que dice el apóstol Pedro cuando se dirige a la multitud allá en Pentecostés es precisamente eso. Pedro les dice, ese varón, ese hombre que fue crucificado, quiero que sepan, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, señales y prodigios que Dios hizo entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pedro está diciendo a las multitudes, este hombre que ustedes vieron, este hombre que murió en una cruz, que ustedes lo mataron y llevaron una cruz, Dios en su consejo sabio, en su sabiduría y todo conocimiento, fue quien lo puso para morir por ustedes, por nosotros. A este Jesús, luego agrega Pedro, allá en Pentecostés, Dios lo ha exaltado, Dios lo ha puesto en su diestra. Sepa pues entonces toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros mataron en una cruz, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí están las palabras de Pedro. ¿Quién soy para ti? El Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús lo decía con claridad. Finalmente, quiero que veas lo que la gente puede decir de Cristo. Quiero que veas lo que sus seguidores pueden decir de Cristo. Quiero que veas lo que Cristo mismo dice de Él. Toda la Biblia habla de Él. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué dices tú de Cristo? Ahora tú, ¿qué dices tú de Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Algunos podrán decir, Salvador. Y efectivamente Salvador. Porque reconocen de alguna manera que la sangre derramada en la cruz fue para salvar nuestros pecados. Pero otros acertadamente dirán también, no solamente Salvador, sino que también es Señor. Señor y Cristo, a quien debo obedecer, a quien debo escuchar, a quien debo atender para guardar su palabra, para guardar sus mandamientos. Lo que tú digas con respecto a Cristo va a determinar la eternidad a donde tú quieras pasar. Lo que tú pienses respecto a Cristo, después de haber escuchado y saber lo que la Biblia habla de Cristo, lo que las profecías hablan de Cristo, lo que Él mismo dice con respecto a su persona, lo que tú pienses respecto a Cristo determinará el lugar donde vas a pasar en la eternidad. Y tú sabes a qué me refiero. Si tú dices que Él es Señor y Salvador, y que confías en Él, y que al ver la obra de la cruz, esa sangre te perdonó tus pecados y te libertó de la esclavitud en la que estabas bajo el dominio de Satanás, vamos a recibir todos aquellos que piensan en esto, la vida eterna. El que cree en el Hijo tendrá la vida eterna. Pero si tú dices y determinas no creer, no obedecer, no escuchar, menospreciar la enseñanza con respecto a Cristo, tú mismo habrás escogido a dónde vas a pasar la eternidad. Y es claro, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que lo que tendrá es la ira de Dios. Y todos aquellos que se encuentren en esa posición serán echados en el infierno por toda la eternidad. ¿Qué piensas entonces de Cristo? ¿Qué dices de Él? ¿Qué dices de Él? Él te preguntaría, ¿qué piensas de mí? ¿Qué dices tú de mí? Que el Señor pueda mostrarte a través de su evangelio, su gracia y su verdad, para que puedas caminar a la salvación de tu alma, para que puedas escuchar y puedas obedecerle y puedas decirle no solamente Salvador, sino también Señor y Cristo.